Pues ya está grabando. Muy bien, buenas tardes otra vez. Espero que estés muy bien. Vamos avanzando en el curso y bueno, dentro de poco tendréis que entregar la PEC, os lo recuerdo, que no lo dejéis para el final. Y bueno, que como os decía, que es una cosa muy, muy facilita. Si tenéis alguna duda puntual podéis preguntarla, pero vamos, yo tampoco os voy a dar muchas pistas porque tenéis que resolverla pues, vosotros y vosotras. Y es lo que os decía, que yo creo que es bastante fácil, que tampoco he visto mucha dificultad, pero bueno, si alguna cosa puntual queréis que resolvamos, comentemos, alguna cosa así, pues lo podemos ver, me avisáis y yo lo miro con calma, ¿vale? Bueno, pues estábamos viendo el tema de la epilepsia infantil, que es un tema un poco más largo porque es bastante importante y nos habíamos quedado, si no recuerdo mal, en los síndromes epilépticos. Entonces, bueno, pues un síndrome epiléptico es, como todo en nosología, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Esto ya lo sabéis por activa y por pasiva. Entonces, los síndromes epilépticos son, pues eso, agrupaciones de síntomas concretos, es decir, de crisis epilépticas de un determinado tipo que se suceden con una determinada frecuencia, que se presentan en una determinada combinación, gravedad, tiempo de inicio, etcétera, ¿vale? Es decir, son esas agrupaciones de síntomas, en este caso de tipos diferentes de crisis epilépticas, y que tienen características un poco pues que nos permiten agruparlas. Con todo y con eso, la agrupación de estos síndromes epilépticos, bueno, pues no está exenta de debate, de controversia, y algunos de los criterios que se utilizan como elementos diferenciadores de estas crisis, pues como os digo, están todavía, incluso a día de hoy, sujetos a debate. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto hay que cogerlo un poco, pues no con pinzas, pero con cierto cuidado. Entonces, es compleja la clasificación de los síndromes epilépticos. Son muchísimos. Fijaros, en esta tabla de aquí... En esta tabla de aquí, a ver si lo encuentro. Está abajo, ¿eh? Sí, es esta, sí. En esta tabla, como os digo, fijaros, hay toda la clasificación de los síndromes epilépticos, fijaros la grandísima variedad que hay. Entonces, nosotros vamos a ver algunos muy concretos, quizás los que se suelen presentar más, que son estos de aquí, el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut, y yo voy a hacer una pequeña mención, que no está en el texto como tal, al síndrome de Dravet, ¿vale? Y luego también veremos uno de los más comunes, que es este de la epilepsia puntuando a continua del sueño. Y ya os digo, fijaros la cantidad que hay, podéis luego, a quien por alguna razón u otra le pueda resultar interesante, algún otro síndrome, pues ya os digo, podéis mirarlo un poco. Entonces, mirad. Bueno, os va clasificando también por la edad de inicio. Algunos, los primeros, estos del periodo neonatal, son muy complejos de separar. Porque, claro, prácticamente una epilepsia en un niño que acaba de nacer, muchas veces incluso prematuro, pues es compleja de determinar por los síntomas, incluso por el trazado electroencefalográfico, ¿vale? Porque, bueno, pues es un cerebro que está bastante inmaduro y no se comporta ni siquiera como el de un niño todavía. Entonces, por eso se dice que difieren de bastantes cosas, que suelen ser difíciles de catalogar. y que la relación entre el electroencefalograma y la clínica que muestran, pues que no siempre está muy clara. Por eso digo que los síndromes epilépticos neonatales son muy, muy confusos, es muy difícil de determinar, ¿vale? Incluso el electroencefalograma se hace con electrodos de aguja que se ponen directamente agujitas en el cuero cabelludo, ¿vale? Luego ya en los niños más mayores se pueden poner unos electrodos de tipo cuchara, ¿no? Que ya veremos. Bueno, ya nos vamos a un poco niños un poco más mayores y aquí sí aparecen los síndromes epilépticos un poco que van a sonar más cuando se hable de neuropsicología infantil. El primero de ellos es el síndrome de West y este es de los más, bueno, esto ya se ha aireado un poco, cierro, ¿no? Porque, ¿os parece? Es que si no, no se va a oír nada. Con esta abierta aquí la ventana y somos poquísimos. Bueno, pues este síndrome de West es uno, como os digo, de los más, de los que más nos va a sonar. Fijaros la historia curiosa que lo describió West en su propio hijo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cosas que nos deben de sonar. Bueno, pues el rango de edad. Antes siempre de los 12 meses y más o menos alrededor de los 6. Y por eso digo que es algo que se suele dar en esta franja de edad, muy raro después de los 24 meses. Pero bueno, quizás lo que más nos tiene que sonar es que aparecen las crisis en esta edad, que generan una alteración en el desarrollo normal, alteración en el desarrollo psicomotor. Esto es, en realidad, en todos estos síndromes que son un poco encefalopáticos, es decir, que dañan, afectan al desarrollo normal del encéfalo, esto es lo que comentábamos, no son muy fuertes, pues claro que van a tener consecuencias neuropsicológicas, claro que van a alterar el desarrollo normal. Y se puede perder la sonrisa social, es decir, la sonrisa en relación que ocurre, esa sonrisa social que ocurre cuando está interactuando con otras personas, no la que está sola. Y bueno, incluso una reversión de los hitos evolutivos que ya ha alcanzado, de los reflejos, o de, bueno, pues de más que los reflejos de por ejemplo, de mantenimiento de la mirada, de respuesta a expresiones, etc. Entonces, quizás, como en todos los síndromes epilépticos, aquí lo que más nos va a servir, o de las cosas que más nos van a servir para diferenciarlo de otros, son los tipos de crisis epilépticas que se creen que tienen y un poco el trazado electroencefalográfico. Entonces, tipo de crisis epilépticas son los espasmos, en este caso los espasmos infantiles, ¿no? Como os ponéis, son contracciones tónicas, es decir, con tono muscular sostenido, ¿no? De contracción de las fibras musculares, de la cabeza, el tronco, las extremidades, simétricas y bruscas y además de un segundo de duración, ¿vale? Es eso, como os pone aquí, como es una buena imagen, como si estuviera dando un abrazo. ¿Vale? Y, fijaros, salvas de hasta 100 elementos. A ver, aquí, y esto es algo que me voy a detener un poquito más, en cuanto al electroencefalograma, el patrón característico es este, la isarritmia. ¿Qué es una isarritmia? ¿Alguien lo sabe? No, eso es ipsis sin H, del mismo lado. Bueno, es un patrón de ritmo desalocado, que es como si tuvieses un ahora lo vamos a ver, un registro electroencefalográfico ipsarrítmico. Son salvas de ondas totalmente descoordinadas en los dos hemisferios. En fin, bueno, de hecho creo que lo pone aquí. Que es una mezcla anárquica, aleatoria de ondas de alto voltaje y puntas de amplitud y localización cambiante. en todas las áreas corticales sin sincronía entre ambos hemisferios ni ritmo basal discernible. Y aquí me voy a parar, como os digo, porque tenemos que entender las peculiaridades del trazado electroencefalográfico. Y para ello he traído otro documentito, que os lo puedo colgar porque está en acceso abierto, no hay ningún problema. Que lo voy a abrir. Y os lo voy a compartir. Lo veis todos, ¿verdad? Sí, lo dejaron en el foro. Bueno, pues como os decía, vamos a ver. Todos sabéis un poco en qué consiste el electroencefalograma. Es que esto tenéis que conocerlo. O sea, tenéis que saber cómo funciona el electroencefalograma, si es que no lo sabéis, ¿eh? Pero me da a mí que no, porque en psicología fisiológica el año pasado algo visteis en el tema 2 del sueño, pero dos cosas de nada. Entonces, además, el eje clínico pues tiene algunas diferencias del eje de investigación. Bueno, pues es un registro de la actividad eléctrica superficial, ¿vale? Que se hace con electrodos, pero lo que se registra es la diferencia de potencial entre dos electrodos. Y esto es lo primero que tenéis que entender, que cada una de las ondas del trazado electroencefalográfico es la diferencia que hay entre dos puntos. Y por eso, cuando veamos trazos como este, siempre, siempre se pone así. Entre los dos puntos que se está registrando. ¿Y esas letras qué quieren decir? ¿Por qué ahora no tengo que ir? Estas letras, pues esto es un sistema, una convención de una nomenclatura de los electrodos. Pues quiere decir frontoparietal, frontal, temporal, occipital, ¿vale? Y el número es un número concreto que es donde hay que ponerlo. De tal manera que más o menos en todos sitios se ponen los electrodos por igual, ¿vale? Y esto, seguro que a más de uno de vosotros y de vosotras, pues os han hecho un electroencefalograma y lo habéis visto, pues te ponen esa malla, te van poniendo, te atornillan bien el electrodo, para que haga buen contacto, te ponen el gel luego, que cuenten más pedimos, un gel tipo, como si fueran parecido al de las ecografías. Es un gel que lo que hace es favorecer la conductividad eléctrica, que luego normalmente incluso te dicen, tráete una mochilita para lavarte el pelo, porque se te queda el pelo asqueroso, vamos. Total, que entonces, esto es lo que quiere decir, ¿vale? Entre qué electrodos está la diferencia de potencial que se está registrando en cada trazado. Luego, además, ¿qué elementos hay en un electroencefalograma? Bueno, pues dentro de cada trazado, pues son ondas que pueden tener ritmos distintos, frecuencias distintas. Esto ya os suena. Hay frecuencias más lentas, es decir, que hay menos ciclos por segundo y frecuencias más rápidas, que hay más ciclos por segundo, ¿vale? O sea, de las ondas más lentas, o sea, las teta, las delta, hasta las más rápidas, las alfa o las beta, ¿vale? Eso quiere decir, pues, que hay más ciclos por segundo. Y luego cada onda, pues, normalmente, aparte de su frecuencia, tiene una amplitud. La amplitud si esto es la escala, es como de alto o bajo, es el pico, esa es la amplitud. Y lo que se mide, fijaros, es en microvoltios, porque tienen un voltaje muy, muy pequeñito. Esto luego hay que amplificar la señal con un amplificador, ¿vale? Entonces, aquí hay, bueno, pues normalmente lo que se suele estudiar es la presencia de los diferentes ritmos, lo que se llama la actividad electroencefalográfica de fondo, ¿Vale? Es lo que tenéis ahí. Bueno, ahí tenéis las diferentes frecuencias. Y bueno, pues en un estado de vigilia normal tienen que predominar unas frecuencias. Durante el sueño tienen que predominar otras. ¿Vale? Bueno, aquí por cierto os pone los tipos de electrodos que podéis tener. Algunos que son subdérmicos, es decir, que van como agujitas. Otros que son incluso invasivos, que se ponen por la nariz. Y luego los normales, que son los de disco, que son los más comunes, son los que van colocados. Es lo que os decía, hay una colocación, hay un sistema internacional de colocación de los electrodos con su nomenclatura, ¿vale? El sistema 10-20, bueno. Y ahí están los ritmos normales. Entonces, ¿qué más? Para, normalmente, hay que... La actividad electroencefalográfica de fondo es la que está sin hacer nada. Pero luego hay que hacer determinadas maniobras para evocar algunos eventos que en personas con epilepsia o con tendencia a epilepsia pues son eventos responsivos. ¿Y estas maniobras cuáles son? Pues normalmente son la privación del sueño, es decir, en algunos casos tienes que estar 24 horas sin dormir para hacerte el electroencefalograma. Otros casos son la hiperventilación, que hacen así muchas veces, respirar muchas veces muy rápido. Luego la presencia de luz estroboscópica, es decir, luz así tipo flashes, y luego, bueno, abrir y cerrar los ojos varias veces, ¿no? Entonces, estas son algunas maniobras que te hacen pues para ver que puedas tener epilepsia, ¿no? Claro, estos niños, ahora os voy a poner un vídeo de cómo se hace, es muy curioso. Es un vídeo de un hospital inglés y el vídeo está en inglés, pero para que veáis cómo se hace. Y es súper curioso. Pero bueno, ¿qué cosas se suelen ver? Porque esto es un patrón típico que cuando leáis cosas de epilepsia lo vais a ver hasta la saciedad. Los patrones punta onda. Estos son patrones epileptógenos. Que fijaros aquí se ven pues en estas derivaciones temporo-occipitales o frontoparietal frontal, ¿vale? Y esto es un patrón de punta onda. ¿Qué es un patrón de punta onda? Pues esta punta rápida de aquí seguida de una onda más lenta, ¿vale? Y este patrón lo debéis de conocer porque va a salir muchísimo en el texto. Mira, esto es un niño con esta epilepsia rolándica benigna, que veremos que es normalmente todos los síndromes epilépticos benignos en los niños, que evolucionan muy bien, que no hay que tratar y que remiten espontáneamente. Muchos de ellos están localizados, el foco, en regiones más o menos rolándicas, es decir, cercanas a la fisura de Rolando o la fisura central. Y aquí, ¿veis? Está en las derivaciones, bueno, en los electrodos frontocentrales, parietocentrales, frontocipitales. Y aquí es donde se ve ese patrón, como tenéis ahí, un poco de punta onda. ¿Vale? Bueno. Tampoco voy a ahondar muchísimo más, pero es que sí que quería que supierais, porque luego, fijaros, aquí hay algunas que están relacionadas, por ejemplo, con las epilepsias de ausencia, en lo que antes se llamaba el pequeño mal, ¿no? Que veremos después con otros síndromes epilépticos. Fijaros, aquí esto es un periodo de ausencia y luego cuando se vuelve, se revierte la ausencia, fijaros cómo se normaliza pues todo el registro electroencefalográfico y aparte fijaros que está prácticamente en todas las derivaciones de electrodos que se estudian. ¿Ves? Complejos de punta onda 3 hercios y el episodio remite y cuando remite el episodio la actividad electroencefalográfica vuelve a ser normal. Y luego ya veremos otros casos como las que hay en el lenogasto que son epilepsias que no son tan típicas ni por la duración ni por el trazado electroencefalográfico. Pero bueno. Aquí hay una del síndrome de West. Fijaros la ipsarritmia. ¿Ves? Esto es un ejemplo de ipsarritmia en el síndrome de West. Creo que hay otro ejemplo en el libro. Eso es un trazado totalmente desorganizado, con muchas puntas, totalmente asíncrono en todas las, a lo largo de los dos hemisferios, en todos los montajes, bueno, en todas las derivaciones de electrodos que se hacen, etcétera. Esa es la isagen. Bueno, por eso os digo que esto es que tenéis que conocerlo, esto es fundamental. Cuando si os estamos hablando de epilepsia, tenéis que saber, aunque sea, cosas básicas del electroencefalograma. Vale. Vamos a volver al libro. Vamos a ver. Bueno, pues habéis visto la usarrina. Ya os digo que yo creo que aquí había. No, pero esto es de. Ah, no, esto no es de síndrome de West. Yo pensaba que había uno. Bueno, pues lo habéis visto ya, lo que es la isarritmia, ¿vale? Bueno, pues ya estamos entonces en condiciones de entender un poquito mejor cuando estemos hablando de electroencefalograma, cuando te hablan de punta onda, de isarritmia, de predominio de la banda, pues no sé, de una banda rápida durante el sueño, de tipo alfa o tipo beta incluso, pues ya lo entendemos mejor. Vale, otro de los síndromes epilépticos en pediatría, en población pediátrica, es este, el Lennox-Gastaut. Y esto, aunque hay cierto debate, hay como tríada diagnóstica es esta. Las ausencias atípicas, las crisis tónicas y las crisis atónicas. Recordad, también es cuando hay una pérdida, lo de típico a típico, pérdida total o parcial de la atención, ¿vale? Y hay crisis tónicas y crisis atónicas. O sea, que hay o bien pérdida total del tono muscular y el paciente pues se desploma, o cuando son crisis tónicas, pues es que hay una hiperreflexia, o sea, una hipertonía, ¿no? Una contracción de todos los músculos. Y ausencias atípicas en la que hay quizás una pérdida parcial de la conciencia, ¿no? Y luego, en cuanto al electroencefalograma, pues veis, aquí aparece la punta onda. Hay una descarga de punta onda lenta, generalizada y discapacidad intelectual. Ahora ya si entendéis perfectamente esto de la punta onda lenta, ¿a qué se refiere? ¿Vale? Esa punta primero y luego una onda más lenta, y así varias veces. Además es curioso porque muchos de ellos antes han tenido síndrome de West. Empieza más tarde, a partir de los dos años. Fijaros que decíamos que el West es muy raro a partir de los 24 meses y algunos pues hacen la transición al Lennox-Gastaut. Dicen que aparecen en vigilia, lo que caracteriza al síndrome de Lennox-Gastaut es que suceden durante el sueño, las crisis, ¿no? Y esto sí que es verdad. La refractariedad responde fatal al tratamiento. Yo os dije el otro día que tanto para el síndrome de Lennox-Gastaut como para el síndrome de Dravet, que es otro de los síndromes epilépticos en niños, hay un nuevo medicamento aprobado que se llama Epidiolex. Y este es cannabidiol. El cannabidiol es un cannabinoide. Es decir, es uno de los compuestos que está presente en las plantas de cannabis sativa, índica, ruderalis, pero bueno, vamos a quedarnos con cannabis sativa. Es uno de los cannabinoides mayoritarios, pero no es psicotropo, es decir, no produce como el THC, que es el componente psicotrópico activo de la marihuana, ¿no? No produce pues ninguno de los cuadros psicotrópicos. Pero no quiere decir que no sea psicoactivo, porque por ejemplo es ansiogénico, ansiolítico, es capaz de reducir la ansiedad, ¿no? También puede ayudar a conciliar el sueño. Bueno, a lo que voy. El caso es que es un medicamento a base de cannabidiol, alcohol y aceite de sésamo. Poco más tiene. Y se utiliza en el síndrome de Lennox-Gastaut y en el síndrome de Dravet, cuando a lo mejor han fallado otras alternativas, y no se utiliza solo, normalmente se utiliza en combinación, pues, la ficha técnica es para usarlo en combinación con clobazam, que es una benzodiazepina que se utiliza, pues, para, es una benzodiazepina de características anticonvulsivas, ¿no? Y la verdad es que es tremendo. Yo me acuerdo, hace bastante ya, en una reunión de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, que normalmente nos reunimos todos los años los que estudiamos cannabinoides aquí en España, porque la investigación en cannabinoides en España es súper buena, es muy potente a nivel mundial. Entonces, vino un padre que tenía, me parece que era una niña, con síndrome de Dravet. Y era increíble, o sea, nos puso un vídeo de, no sé, dice, esto puede tener, no sé, dijo, 10, 12 crisis al día, durante varios días. Imaginaos a pobre niña cómo acabaría con el cerebro. Y dice que al principio él consiguió, esto fue hace bastante, cannabidiol, y que se lo dio a su hija. Y claro, esto es una evidencia anecdótica, un caso de sujeto único, entonces, bueno, que dice que las crisis se redujeron, no es que desaparecieran, pero se redujeron muchísimo, muchísimo, imaginaos, o sea, de 12 al día a 2, a 1 o a ninguna. Y andando el tiempo, pues investigó muchísimo en todo esto, se hicieron ensayos clínicos aleatorizados, multicéntricos, etcétera, y se ha probado, y ahora se utiliza, ¿vale? El cannabidiol, el Epidiolex. Así que bueno, pues ya lo sabéis. Por eso yo, con lo de la refractariedad, pues que ahora, desde hace poco tiempo, tenemos, yo creo que aquí, porque esto se aprobó primero en Estados Unidos. Normalmente la FDA, que es la agencia regulatoria de los fármacos en Estados Unidos, pues es ligeramente más laxa que la EMA, que es la agencia europea del medicamento. Entonces la EMA normalmente requiere muchos más informes y tarda más en aprobar las cosas, pero bueno. Y hay cosas que están aprobadas en Estados Unidos que aquí no. El caso es que es, ya lo tenemos aquí en Europa y ya está aprobado. El Epidiolex, el cannabidiol de toda la vida. Bueno, y ya si nos vamos, porque yo os digo que hemos hecho un recorrido por edad, desde el niño pequeño neonato hasta... Ahora. Un caso criptogénico es que la causa está, literalmente, es de origen oculto. Eso es lo que quiere decir criptogénico, literalmente por su etimología en griego. De origen desconocido, oculto, que no se sabe por qué. Idiopático, ¿no? Funcional. O sea, todas estas expresiones que se utilizan cuando no se sabe muy bien la causa. Bueno, lo que me preocupa es que no ha sonado el aviso de la notificación. Bueno. Como os decía, ahora ya nos vamos a los del niño más mayor y del adolescente. Y ahí tenéis, pues, bueno, esto ya es más fácil. La típica epilepsia con ausencia, porque antes, como os decía, se llamaba el pequeño mal. Mal. Y bueno, pues son las ausencias en las que pierdes un poco la conexión con la realidad, mirada perdida, puede haber parpadeo. Y bueno. Y luego puede, ya os digo que también en algunos casos puede haber crisis tónico-clónicas generalizadas. Bueno, esto ya lo podéis ir leyendo, que es mucho más fácil de entender. El eje suele ser paroxístico, es decir, de una actividad muy fuerte, con picos muy, muy grandes, y en algunos casos, pues, complejos de punta onda a 3 hercios. Es clásico, pues, que estos complejos se dan con una frecuencia de 3 hercios, ¿no? 3 veces por ciclo. Se desencadena de forma característica por la hiperventilación. Esto ya os digo que es una de las cosas que se suele utilizar para ver la para desencadenar un poco estos eventos en el electroencefalograma. Y ahora os voy a poner este vídeo que os dije para que veáis cómo suelen ser estas cosas en niños y cómo se disfrazan un poco para que la experiencia de los niños pues no sea tan aterradora, ¿no? Que te pongan así a soplar, a tal, a no dormir, etc. Entonces os voy a poner este vídeo que yo creo que merece mucho la pena. Vamos a ver. Encuentro. ¿Cómo es esto? No sé si sale. Yo creo que era este, sí. Esperad que lo voy a poner para que lo veáis en casa. Un segundo. No sé si lo veis, ¿eh? Bueno, pues pongo toda la pantalla. A ver. Bueno. Es este. He cogido uno que me gustó, pero vamos, que yo no tengo afiliación con nada. Un segundo. Bueno, da igual. ¿Por qué no suena? A ver, ¿lo estáis viendo en casa? Sí, ¿verdad? Sí lo veis en casa, ¿no? ¿Lo veis? Vale. Vale. Espérate, nos lo voy a poner a ver si tiene la traducción al castellano. Así. ¿Ves? Esto, para si no sabéis hacerlo, que sepáis que esto, la traducción puede ser nada más que regular, pero bueno, menos es nada. Pero bueno, ya, aún con los subtítulos en inglés debería ser suficiente. Son ondas, no son problemas. Mirad, lo primero, muchas veces se pone con una videocámara, ¿vale? Porque esto se llama video-EEG, ¿no? Y incluso eso se hace para cuando se está durante el sueño, a veces se le pone una videocámara desde 3 horas o toda la noche para registrar los movimientos también, ¿vale? María Martínez, la enfermera española, que conste.
Doing really well so far, and now I need to keep still.
O sea, normalmente le van a decir que cierre y abra los ojos varias veces. Acá, mirad. Esto es para que hiperventile. ¿Veis? Para que hiperventile. Y ahora las luces estroboscópicas, con los ojos cerrados, ¿eh? Habéis visto, ¿no? Pues para que veáis un poco, a ver, ese hospital está muy guay. Pero bueno, más o menos, como las cosas así, en vez de, si fueras un adulto, pues normalmente te van a decir, pues eso, sopla, o sea, hiperventila, sopla, sopla, sopla. Pues no, un niño, una niña, pues le tienes que disfrazar un poco, le tienes que distraer. Y así. ¿Vale? Esa es la, como un poco la, las diferencias. Pero ya habéis visto cómo se hace. El vídeo para grabar durante el sueño junto con el este, lo de las luces estroboscópicas, que te lo ponen aquí, no antes de cerrar los ojos, pero te ponen aquí ahí y empiezan pa, 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 y digamos, lo ves aunque tengas los ojos cerrados. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ahí lo de, a veces te piden que vayas sin dormir y te tienen, vamos, sin dormir y te tienen ahí para que no te duermes. Y ya está, es un poco como se hace. ¿Vale? No es que mucho, a ver, depende. Muchas veces lo que hacen es solo evocar como el inicio, el trazado. Sin que, pero a veces puede, si tiene una, pues puede pasar, y de hecho normalmente hay cerca gente que, los enfermeros médicos, pues que dan ahí una benzodiazepina, acción rápida para quitar. Puede ser. Ahora, ¿aquí hay alguna pregunta? Dice, tenemos que tener en cuenta en cada síndrome las franjas de edad bien, tan solo diferenciar las del niño pequeño las del mayor y adolescente suficiente. Bueno, os pueden preguntar cualquier cosa. Yo sí tendría las franjas. A ver, son como tres franjas diferentes. Y las separaría bien. Vale. Luego, esta es la que habíamos visto antes, la de los paroxismos rolándicos, que suele ser benigna, suele resolverse sola y normalmente pues no hay que hacer nada, no para nada está recomendado poner medicación, así que esa pues es esperar y ya está. Ellas de niños más mayores, pueden aparecer diferentes tipos de crisis parciales, pero más durante el sueño, en fin, bueno, ahí tenéis las características y sobre todo ya os digo que es lo que más caracteriza esto es pues, su excelente pronóstico y que no requiere tampoco intervenir farmacológicamente. Esto es lo que os digo que es la clave. Cuando la localización electroencefalográfica se da en el área centrotemporal, es decir, la región rolándica, cerca de la fisura. ¿Vale? Bueno, y este que viene ahora es quizás uno de los más frecuentes. Síndromes epilépticos con punta onda continua durante el sueño, es decir, que ocurren. Las alteraciones electroencefalográficas ocurren durante el sueño. Sabéis que durante el sueño, bueno, pues tiene que haber o bien ondas lentas, predominio de ondas lentas, o si está en sueño REM, pues ya ondas más rápidas Pero bueno, con los ciclos, los estadios, todo esto ya lo sabéis del año pasado de psicología fisiológica. El caso es que en este síndrome, pues se caracteriza por la presencia de puntas, como su propio nombre indica, puntas onda durante el sueño. O sea, ese trazado electroencefalográfico totalmente atípico que no debería estar presente, invadir el sueño, ¿no? Entonces son trazados punta onda de unos 1,5 o 2 hercios. Que suele ser la característica y qué bueno que ocurre durante el sueño, claro. Y que tiene que ser, en donde tendría que estar el sueño de ondas lentas, pues que el 80% lo ocupe este tipo de trazado de punta onda. ¿Vale? Además, bueno, ahí os pone algunas características, que puede haber anomalías neurológicas. Y este es el que tiene quizás síndromes neuropsicológicos más... mira, aquí está el trazado. Fijaros, ¿eh? La cantidad, además en todas las derivaciones. ¿Veis? Es que se ve clarísimo. Aquí tenéis la punta. Aquí tenéis la punta. Y luego la onda. Y fijaros que está por todos lados y, pues con una frecuencia, pues, aquí tenéis. 1,5, 2, ¿ves? Esto es cada vez que se repite este trazado a lo largo del tiempo, es lo que nos da la frecuencia de la punta onda. Para que veáis, si esto debe ocupar, pues eso, el 80% del sueño no REM. Tiene alteraciones de conducta, dificultades de aprendizaje, es bastante refractario al tratamiento. Esto no es bien. Bueno, además suele estar asociado a otros síndromes, como tenéis aquí, como el de Casinari, la aplicación falsa adquirida. Bueno, aquí tenéis un poco de esquema. Aunque sepáis las características de esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy, muy importante. Bueno, obviamente, como estamos ya hartos de ver hasta ahora, pues la epilepsia infantil suele presentarse en comorbilidad con otros trastornos. De muy diferente tipo. Puede haber causa por medicación, en fin, de todo. Es una especie de cajón desastre este, en el que tiene cabida un montón de factores diferentes, ¿vale? Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues hay que definir muy bien el tipo de crisis. El trazado electroencefalográfico es súper importante. Hay que hacer una historia, la anamnesis, ¿no? Muy buena, muy detallada, viendo el tipo de crisis que se presentan, su progresión, su frecuencia, etcétera. Eso es muy importante. Bueno, hay que, básicamente lo que dice es eso, que es importantísimo hacer una historia súper detallada. Determinar los posibles desencadenantes y, por supuesto, hacer un buen diagnóstico diferencial, separar el posible diagnóstico de otros factores que pueden confundirse, como tenéis ahí, por ejemplo, los síncopes vagales. Esto es cuando de repente hay una hiperactivación vagal y como que te da un mareo y te desplomas. Un yuyu, que dice la gente, pues eso suelen ser síncopes vasovagales. Como muchas veces esto tiene un componente genético súper súper fuerte, pues hay que hacer una historia familiar, a ver si ha tenido antecedentes. Eso es lo primero que te preguntan siempre. Vale. Cuando hay que hacer pruebas complementarias, normalmente siempre es el EEG, ¿vale? El EEG es lo es a nivel de prueba orgánica suele ser es en este caso lo más importante. Que puedan hacerse algunas pruebas genéticas, por ejemplo, para buscar si hay marcadores de algunos trastornos genéticos en los que hay epilepsia, por supuesto. Pero que eso, que también el eje, una alteración en el eje normalmente no es solo suficiente para hacer el diagnóstico, que es muy importante también hacer la semiología, ¿no? Ver los tipos de crisis que hay y la historia, etc. Otras pruebas que se suelen pedir, bueno, la resonancia magnética, pero bueno, que no, con el eje normalmente suele ser más que suficiente. Y luego el PET y el SPECT es muy, muy, muy raro. Como os pone ahí, quizás algunos casos de cirugía, pero vamos, muy, muy raro. ¿Vale? Bueno, pues esto es de lo más importante. Luego ya, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero, en un caso agudo, en alguien que tiene una crisis, posición de seguridad, ya sabéis, de cúbito lateral, para evitar, bueno, pues que se pueda tragar la lengua, que se pueda ahogar con sangre, con saliva, etcétera, siempre en posición de seguridad en el cúbito lateral. Hay, bueno, que lo de meter palos, meter trapos y todo eso, que no, que bueno, se puede ahogar con eso. Y que normalmente, bueno, pues que, por ejemplo, en casos en los que si es un niño que ya se sabe que tiene este síndrome, que tiene algún tipo de síndrome epiléptico, pues normalmente suelen tener supositorios de Valium, ¿vale? Muchas veces. Supositorios de Valium o de alguna otra benzodiazepina de acción rápida para pues controlar lo que es la convulsión en ese momento, ¿ves? Canuleta de diazepam. Es una especie de como si fueran pues, por vía rectal para niños, que es de acción más rápida, y una benzodiazepina que calma las convulsiones. O un midazolam para ponerlo en la boca, que también es un hipnótico. Una benzodiazepina hipnótica. Esto es como un agudo. Eso es cuando tienes una crisis. Luego ya, crónicamente, pues a nivel de fármacos antiepilépticos. Ah, es que no te había visto, perdón. Sí. Es que están contando a los que estéis en casa frente a una compañera que bueno, que cuida niños que los dos tienen. Oh. Y que le estaba comentando que efectivamente le enseñaron cómo poner el supositorio. Sí. Es que es lo que... Claro, sí. Son hermanos. Pero no son gemelos. Ah, tiene muchos, sí. La epilepsia tiene un componente genético importante. Sí. Bueno, y luego hay, la verdad es que hay muchos fármacos anticonvulsivos, anticomiciales. Es verdad que en niños, bueno, pues... son unos cuantos los que están más recomendados. Y yo soy pez en un coli, tenemos el supositorio en la hora de peces, pues acaso ves. Sí. Es que es lo que hay que hacer, porque claro, la vía rectal es bastante rápida, porque toda la mucosa del recto, pues eso, es muy permeable, está muy vascularizada y va al torrente sanguíneo pues más o menos rápido. Pues, efectivamente. Bueno, pues los fármacos. La tabla no la tenéis que saber, la tabla de los fármacos. Más o menos que sepáis que, bueno, pues que son fármacos que normalmente tratan de reducir la actividad eléctrica normal de las neuronas, normalmente bloqueando canales de calcio, bloqueando canales de sodio, reduciendo la actividad glutamatérgica y potenciando la actividad GABAérgica. Es un poco así a nivel general lo que os tiene que sonar. Normalmente lo que se da es de paquine, el ácido valproico. El ácido valproico suele ser el primero de elección en la mayoría de los casos. Cuando no funciona, pues ya se prueban otros, ¿vale? se pueden probar otros tipo la motrigina o el propio clobazam o alguna otra benzodiazepina, el levetiracetam, que es el ketra. Bueno, hay varios. Pero bueno, con que sepáis un poco, yo creo eso, que muchas veces también antes de empezar a poner un tratamiento farmacológico hay esperar, a ver si hay más crisis. O sea, es decir, ante un primer episodio de crisis no se pone, sino que hay que esperar por lo menos a que haya más de uno, ¿vale? Luego, además, en todos estos, bueno, pues tiene, claro, como, obviamente como todos los fármacos, pues tienen efectos secundarios y además, como muchos son tóxicos, hay que ir en dosis bajas y monitorizando muchas veces el nivel de fármaco en sangre, ¿vale? Con análisis de sangre para no pasarse. Luego, además, presentan interacciones con otros fármacos, que algunos otros fármacos pueden aumentar de repente los niveles de estos en sangre y entonces llegar a cuadros de toxicidad. O sea, que esto es una cosa delicada de manejar y que hay que hacerlo muy bien. Entonces, ya os digo, los que tienen que sonar sobre todo el ácido valproico, el levetiracetam, el clobazam. Esto para niños suele ser lo más así. Y hay algunos que son de primera generación, más antiguos, sobre todo los de tipo benzodiazepínico, incluso algunos antiguos, muy antiguos, barbitúricos, que ya no se usan para nada. Y luego ya los de nueva generación, ¿vale? Y luego, ahora voy a por la pregunta. Y luego hay otros tratamientos que no son farmacológicos, pero que, bueno, por ejemplo, la dieta cetogénica, que es una dieta en la que normalmente predomina la grasa y lo que favorece es la formación de cuerpos cetónicos, por el psiquiatra no, por el neuropediatra. Lo prescribe el neuropediatra. El psiquiatra aquí no tiene dos. Como os digo, por ejemplo, la dieta cetogénica, que lo que hace es favorecer la formación de cuerpos cetónicos que se comportan como agonistas del GABA, ¿vale? Y luego, bueno, pues esto, cirugía en casos bastante desesperados. El bisturí gamma, que es un haz de radiación que va a intentar quitar las masas tumorales que puedan estar generando el foco epiléptico, ¿no? La estimulación del nervio vago, en fin, son cosas que son a la desesperada, ¿vale? Por ejemplo, esto cuando no se puede operar y son epilepsias refractarias, en fin. Bueno, normalmente se intenta siempre el control farmacológico y luego ya. Luego, hábitos de vida. Aquí es donde los psicólogos tienen mucha importancia para manejar algunos de los factores instigadores de las crisis y generar hábitos de vida saludables en relación a la epilepsia, ¿no? Porque es súper importante el sueño, por ejemplo, súper importante reducir o evitar por completo el alcohol. Y luego en algunos casos, no en todos, pero en algunos, sí puede haber problemas con los videojuegos que tengan muchas luces, ¿no? Pero en los casos que sean epilepsias fotosensibles, que no son todas. Cuidado con la natación, obviamente. Pueden hacer cualquier deporte, pero la natación pues tienen que estar supervisados. No es cuestión de que estén nadando solos en una piscina, porque si les dan crisis de repente, pues eso es. No, efectivamente lo avisan. Siempre está, además desde hace un montón de años ya, lo de cuidado, puede contener imágenes, los videojuegos lo ponen siempre, sí. O algunas series incluso que te dicen, luces tal, puede contener, sí. Y bueno, ya la parte de las repercusiones sociales, pues que efectivamente es tremendo, esto tiene una repercusión psicológica y social para la persona que lo sufre y para la familia, los padres, etcétera, pues muy, muy grande. Entonces, bueno, pues porque claro, en algunos casos es medianamente incapacitante, hay que andar con fármacos que tienen efectos secundarios. En fin, hay veces que no se controlan y las crisis y, bueno, pues verdaderamente es muy incapacitante. Inseguridad, vergüenza, sentimiento de incapacidad, ¿no? Entonces, aquí los psicólogos y las psicólogas pues también tienen mucho que hacer. Evitar el estigma social, yo creo que esto ya cada vez es menos. Pero bueno. y que bueno, obviamente la intervención educativa, en función de la capacidad, normalmente no hay que hacer nada, pero bueno, quizás tener en cuenta si hay que hacer algún tipo de adaptación, ¿no? Sobre todo en comparación con los niños del grupo de referencia. Bueno, pues con esto acabaríamos. Luego os miráis el resumen, ¿vale? Para terminar de afianzar los aspectos clave. Pero con esto acabaríamos la epilepsia infantil y todo el bloque 3. Y comenzaríamos con el bloque 4, que es el de trastornos genéticos. Y empezamos con el primero principal, que a todos nos suena mucho más, que es el síndrome de Down, ¿vale? Pero luego vamos a ver muchos más. Como se llama el X frágil, Williams, Angelman, neurofibromatosis de tipo 1. Bueno, pues mucho, veis que hay mucha tarea. Bueno, de momento, hasta aquí lo tenéis claro. ¿Sí? Ya os digo, este documento que os voy a pasar del electroencefalograma, echarle un ojo porque es que de verdad que eso lo tiene. Vale, muy bien. Lo tenéis que tener más o menos claro, ¿eh? Ya habéis visto que se utiliza muchísimo y tenéis que tener clara la nomenclatura que hay en el electroencefalograma, lo básico. Es que además, un psicólogo tiene que conocer. Es fundamental que conozcáis los rudimentos más básicos de la electroencefalografía. Muy bien. Vale. Pues si no tenéis más dudas, vamos a empezar. Bueno, a todos nos suena el síndrome de Down. De hecho, seguro que si os pregunto, pues me vais a saber decir un montón de cosas del síndrome de Down. ¿Qué es lo que lo causa, el síndrome de Down? ¿Un cromosoma extra, una trisomía, eso es, pero cuál? La trisomía 21, en casa creo que lo están diciendo también, efectivamente. Trisomía, ¿veis? Trisomía en el 21. Pues muy bien, pero que sepáis que no es el único factor de síndrome de Down la trisomía 21. Que sí, que es el que explica el 90-95% de los casos de síndrome de Down. Pero, si os acordáis de Fundamentos de Psicobiología del año pasado, una 3, si no recuerdo mal, 2, bueno, uno de esos dos, del año pasado no, de hace 2 años, sabréis que hay otros casos en los que hay una translocación robertsoniana, muchas veces en el cromosoma 14, en el que veis que el cromosoma 14 es más largo y tiene material del cromosoma 21. Entonces, efectivamente, es como que hay una cantidad extra de genes del cromosoma 21 que al fin y al cabo parece que es la clave. Bueno, ahora abundaremos un poco sobre estas cuestiones, porque sí que es verdad que de la genética del síndrome de Down poco a poco se va conociendo más. Se describió eso, que es la trisomía 21, el principal factor genético, pero no es el único, ¿vale? Vamos a ver el perfil neuropsicológico más relevante. Veremos que, como siempre, hay heterogeneidad, porque depende de cuál sea el origen genético del síndrome de Down, no es lo mismo que sea por una trisomía 21, o que sea porque hay una translocación, o que sea sobre todo porque hay mosaicismo, que veremos luego lo que es, que solo hay un cierto porcentaje de células afectadas, y si ese porcentaje no es muy alto, pues seguramente las características no serán tan, bueno, no serán de características de tanta gravedad como si es una trisomía 21 completa. Sí. Robertsoniana. Como de Robertson, pues robertsoniana. Se preguntaban por la translocación, que cómo se llamaba. Eso es cuando hay un cruce de material, bueno, y de trozos del cromosoma, y en el cromosoma 14 ha perdido un cacho, pero ha ganado un trozo extra del cromosoma 21, y aparte tiene sus otros cromosomas 21. Y al final, lo que pasa es que hay una ganancia, sin que haya una trisomía, pero hay una ganancia de material genético del cromosoma 21. Os recomiendo que lo repaséis en el libro de Fundamentos de Psicobiología. Entonces, y luego cómo se interviene en estos casos, cuáles son, normalmente veréis que como hay tanta heterogeneidad, hay que hacer una valoración neuropsicológica pues bastante profunda y extensa, para identificar las áreas más afectadas y las áreas que están más preservadas y, en ese caso, apoyarse en esas para intentar compensarlas. Bueno, empezamos por la introducción de este tema. Sabéis, entra la introducción, entran los cuadros, me parece que se toma 9, ¿no? Pues 9.1, 9.2, 9.3, la tabla 9.3 y el resumen, ¿vale? Es decir, los tres cuadros y la tercera tabla y el resumen y la introducción. Muy bien, pues ahí os cuenta inicialmente un poco la historia, que es verdad que describió fue John Langdon Down, por eso es el síndrome de Down, este síndrome, es decir, de nuevo un conjunto de signos y síntomas, en el que había una serie de características físicas que se atribuían a lo que llama ahí como la raza mongoloide, y por eso pues hasta los años 60, 70, yo esto lo he escuchado todavía, siendo yo pequeño, es decir, los años 80, hablarlo de mongólicos, esto es algo que ya no se dice para nada. Sobre todo porque eso, ya se vio que había cuál era la causa genética, pero en una trisomía 21, y ese, el término mongolismo, pues ya se abandonó por completo, ¿no? Bueno, como es algo relativamente frecuente, yo creo que todos tenemos en la cabeza ejemplos de síndrome de Down, entonces vais a poder identificar muy bien las diferentes características que aquí os señalan, ¿no? Pues, por ejemplo, cara ancha, ojos oblicuos, lengua gruesa, nariz pequeña, en fin, esto es lo que fue describiendo el propio Down, ¿no? En su momento, voz gruesa y confusa, y dislalia, es decir, dificultad para articular palabras porque hay alguna alteración física, en la boca, en la parte de articulación. Hay incluso algunos fonemas que suelen ser, la R, por ejemplo, cuesta, bueno, ya lo vemos. Y claro, al principio ahí os ponía que pues, se atribuía a cuestiones morales, de adicción, de, en fin, y luego ya algunas enfermedades, la tuberculosis, ¿no? Que además está en el siglo XIX, la tuberculosis, sabéis que muchas veces se asociaba a incluso a la prostitución, en fin. Lo del mongolismo, esto ya lo hemos dicho. Luego, ya un poco más en términos modernos, no del siglo XIX, aquí ya nos cuenta un poco algunas características concretas. Bueno, pues ya os dice, hay alteraciones en la morfología facial o lo que es la dismorfología facial. Lo que nos interesa aquí, que el cerebro es más pequeño e hipocelular, es decir, que tiene una menor densidad de células y que aparecen, con un poco de tiempo, algunas alteraciones propias a nivel histológico, es decir, a nivel del tejido cerebral, propias de la enfermedad de Alzheimer, pues cuando empiezan con los 40 años, ¿no? Disfunción cognitiva, que puede haber de muy diferentes grados, y hipotonía muscular. Y insisto, y aquí hay que insistir muchísimo en esto, que todo es muy variable, que es muy heterogéneo este síndrome, ¿vale? Y de hecho, en algunos casos hasta hay síndrome de Down, pero prácticamente sin las características físicas. Bueno, vamos al cuadro y aquí vamos a la genética, que es un poco lo que puede costar un poco más al principio entender. Ya lo sabemos, normalmente afecta sobre todo al material genético que se suele encontrar en el cromosoma 21, ¿vale? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Pues por tres formas. Ya lo hemos dicho, la trisomía, que es lo más normal, 90-95%, pues normalmente, pues porque hay una no disyunción meiótica, es decir, durante la meiosis, sabéis que ahí es cuando las cromátidas se separan, van pues a través del uso acromático, van a los polos de la célula, se separan del polo ecuatorial y van a los extremos. ¿Sí? Pero si no se separan las dos cromátidas, hay una no disyunción meiótica, entonces van dos a un lado y ninguna al otro. Y si ese óvulo, ese espermatozoide, es el que va a fecundar, va a llevar una copia extra del cromosoma 21 porque se ha dado la no disyunción meiótica, y entonces cuando se junte con el cromosoma 21 de la otra, del otro gameto, tenemos la trisomía. Eso es el caso más normal de todos, ¿vale? En concreto, además, tiene que afectar a esta banda del cromosoma. ¿Recordáis estos números lo que quieren decir y esa letra? Cuando hablamos de la banda 21Q22. Yo lo estaba hablando con mis compañeros de primero ayer, que algo estamos haciendo muy mal porque llegáis a tercero sin saber mucho. O sea, como, yo no sé si es que se os olvida gran parte de lo que aprendéis y entonces lo estamos haciendo muy mal también, o que no lo llegáis a aprender. Entonces, en cualquiera de los dos lados, nosotros los profesores no lo estamos haciendo bien. Me quedé muy sorprendido con lo del sistema piramidal, que no sonaba para nada. Y ahora esto lo habéis estudiado también en primero, mirad. Os lo recuerdo. Vamos a ver. Ah, yo quiero dejar de compartir ahora mismo esto. Ya, sí, no es eso, es eso. ¿Tenéis? Efectivamente, sí sé que es eso. Yo siempre lo digo, me encantaría no poner exámenes de tipo test. Que fueran exámenes más de razonar, más de integrar los conocimientos, y me encantaría. Yo creo que a todos. ¿Sabes lo que pasa? Que claro, es que sois tantos. En primero se han presentado 5.600 ahora. Es que es imposible, no podemos, somos siete, no, ahora somos seis. ¿Cómo vamos a corregir 5.600 exámenes, seis personas? Es que ¿cuántos serían? Sí, 900 exámenes para uno, es que nos volvemos locos. Sí, es que yo tengo que dar. Pues es que está, resumo un poco, que es que están diciendo que efectivamente que es que es el, por el tipo de estudio, por el tipo de los exámenes, por el tipo de pregunta que se hace, que es tal. Pero hay que luchar contra eso. Tenemos, no sé, yo es que de verdad estoy, es que no sé qué hacer. Verdaderamente algo hay que luchar contra esto, porque dice, a ver qué dicen, no sé, a ver, dicen, quizás porque hay que memorizar todo demasiado, efectivamente, y no se llega a pensar la materia, se memoriza para preguntas trampas, totalmente todo correcto. Pero no es necesario desarrollar, aunque no fueran trampas, sino que sean de pensar. Muchas materias las terminas y no le ves la practicidad. Eso que en mi caso en concreto no puedo coger años completos, por ejemplo, en casa ya. Entonces, fundamentalmente lo hice para hace 6 años nada más. Bueno, claro, es que efectivamente esa es otra. En la UNED hay casos en los que se hace una asignatura y como se va tanto tiempo, pues pasan 6 años entre una y otra. Sí podrían hacer tipo test con preguntas mejores, que nos hagan pensar sobre el temario. También os digo una cosa, el año pasado intentamos hacer preguntas de desarrollar en primero. ¿Qué? Suspendió más la gente. Ya. Sí. Sí. Yo he sido siempre chico de hacer exámenes de desarrollo. Y lo he hecho mucho peor siempre los exámenes tipo test. Bueno, no sé. Sí, el primero, están diciendo que en psicobiología primero, el primer cuatrimestre es como mucha mezcla de cosas. porque no hiciste biología en el bachillerato. Claro, dicen eso, que los que no hayan hecho biología en el bachillerato luego sufren mucho más. Sea como sea, a mí esto me preocupa mucho porque lo veo, y lo veo, y luego lo veo también en el TFG, cuando llegáis al TFG. No puede ser. Bueno. Sí, bueno, pero... Ya, están diciendo, claro, que también trabajáis muchos, entonces no le podéis dedicar tanto tiempo, que pues sí, yo lo sé, o sea, yo por eso en ningún momento os he echado la culpa a vosotros, todo lo contrario, he dicho, ¿qué estamos haciendo mal? Pues nosotros peleamos con los delegados, ustedes como auditores, los que lo sé, pues sí, por preguntas mejores que nos hagan pensar las materias, sí. Sí, sí, sí. Pero es que eso es luego, tú, esto, aquí no tenemos muy claro, pero luego a lo mejor hay grupos de compañeros que les dices eso de pensar más la materia y a lo mejor no sé. Tenemos que, de verdad que esto hace falta una reflexión porque lo importante es que aprendáis. Por supuesto que aprobéis, pero que aprendáis. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí, lo de las bandas de los cromosomas. Mirad, sabéis que los cromosomas acrocéntricos, aquí tenemos un alto, no lo estáis viendo. Modelo de la voz con las partículas parciales. 21Q22. Bueno, os voy a compartir. ¿Lo veis, verdad? Pues, miráis, ¿veis que aquí está el centrómero? Que es el estrechamiento del cromosoma. Entonces, normalmente queda un brazo que es más corto y un brazo que es más largo, ¿vale? Y por eso suele ser la región P y la región Q. Aquí la tenéis. La región P y la región Q. La P es la más corta y la Q es la más larga. Cuando es un cromosoma acrocéntrico, que quiere decir que el centrómero tiene acro en lo alto, acrópolis en lo alto, ¿vale? Entonces, 21 es el número del cromosoma, Q es el brazo, en ese caso el brazo largo, y luego el otro número es la banda. La banda en la que se encuentra, porque las banditas estas están numeradas. Entonces es una manera de localizar en el cromosoma la región en donde está el gen o el grupo de genes afectado, ¿vale? Entonces, pues, a ver si podemos ver alguna. No, aquí tenéis más ejemplos. ¿Veis? O sea, las diferentes bandas, incluso subbandas con el punto detrás. Aquí la tenéis. Entonces, si yo pongo 21Q22, a ver si sale algún caso. Estoy buscando alguno que se vea bien. ¿Veis? 21, como se llama 21, el brazo largo Q, y más abajo estaría la región 22, Q22. Por aquí. ¿Veis? Bueno, pues eso es en lo que consiste, ¿vale? Ya os lo he recordado. Vale. Entonces, ya os digo, esa es la banda. Solo cuando la región afectada comprende a esta región del cromosoma 21. ¿Veis? Cromosoma 21, brazo largo, banda 22. Incluso podremos poner unos puntitos detrás para hacer la subdivisión de la banda. Así que ya lo entendéis perfectamente. Bueno, esto, como os decía, es la causa mayor. Tenemos también por traslocación, ¿vale? Entonces, en este caso, no es que haya un cromosoma extra, pero uno de los cromosomas tiene un trozo más. Normalmente, pues eso, el 14 o el 15. La traslocación robertsoniana 14-21 es una de las que explican el síndrome de Down sin trisomía. O sea, están, el número de cromosomas es el que es, pero hay uno que es más largo, y lo vamos a ver aquí en el cariotipo que tenéis. Fijaros, aquí tenéis una trisomía de toda la vida de Dios, y aquí, algún día me apañaré con él. Encima, que si no soy muy alto, no sé, que soy bajo. Así, ¿qué pasa? Aquí tenemos, ¿veis? ¿Veis este cromosoma 14 que tiene, pues claramente, más material genético, es más largo, y ahí está una traslocación. En ese cariotipo hay los 46 cromosomas, los 23 pares, pero uno de ellos tiene ganancia de material genético. ¿Se pueden ver las dos cosas a la vez? Pues hombre, potencialmente. Sí, igual sí. A ver. No, espera. No. Bueno, sí, ¿no? Sí, porque tú puedes que el óvulo tenga una no disyunción meiótica con el óvulo espermatozoide, es decir, que vaya con dos cromosomas 21 y que luego heredes del otro un cromosoma traslocado. Entonces tienes una trisomía, pero claro, tendrías dos cromosomas 21 y un cromosoma 14-21, es decir, tendrías un cromosoma extra y ya, bueno, no, tendrías dos cromosomas 21, que sería normal, pero aparte un cromosoma traslocado. Ahora, trisomía como tal, es decir, tres cromosomas 21 y uno además un 14-21, yo creo que no se podría. Claro, pero luego te tiene que llegar otro. Te tendría que llegar otro, no, que no haya habido, o sea, que haya tenido una no disyunción y que uno de los que no se hayan hecho la disyunción encima sea un traslocado. O sea, por probabilidad yo creo que es absolutamente imposible. No hay nada imposible en este mundo, pero ya sería, y dudo mucho que fuera compatible eso con la vida. Porque ya tienes, en esto soy yo, sí. Pero bueno, la verdad es que no, o sea, como posibilidad, sí, pero. Bueno, y entonces ahí teníamos luego el mosaicismo, que es que, fijaros, esto es muy curioso. ¿Recordáis lo que es el mosaicismo, no? Que cuando hay en un tejido algunas células que expresan el déficit genético o la alteración genética y otras que son sanas. En ese caso, puede haber o bien que el cigoto haya recibido los 46 cromosomas, pero en la primera división, porque sabéis que eso se fecunda el espermatozoide y el óvulo, pues se forma el cigoto y ahí empieza a dividirse. Puede ser que la división esté bien, o sea, que el cigoto tenga sus 46 pares y que esté todo bien, pero que en la división del cigoto, ya en la primera división, haya problemas. Entonces vas a tener algunas células que están bien y otras que no. Y las que se dividan de la célula que está bien, pues va a estar normal, pero las que se dividan de las células que están mal, de la que no ha habido una donde ha habido la no disyunción meiótica, esas van a ser un linaje celular con la trisomía. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a tener partes de tu cuerpo con la alteración genética y partes que no. ¿Vale? Una célula recibirá 45, no será viable, y otra 47. Esto da lugar a una línea celular con cromosoma 21 además. Y la otra, pues no. Y luego, que otro posible origen de mosaicismo es que el cigoto haya recibido 47 cromosomas, es decir, uno de más, pero en las divisiones uno de esos se haya perdido. Es decir, que haya habido un error, pero que te haya corregido el déficit con el que partías. Entonces vas a tener de nuevo una línea con problemas y otra línea sin problemas. Parte del linaje celular con la alteración. Bueno, leedlo con calma esto en casa y ya la semana que viene lo terminamos de ver por si tenéis alguna duda, ¿vale? Este tema es muy cortito, no hay problema, nos lo terminamos rápidamente la clase que viene y seguimos avanzando. Pero leedlo, pues si esto que quizás os pueda quedar un poco más difícil, pues lo veis, ¿vale? Y ya está, y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Pues eso, que tengáis muy buena semana. ¿Qué es esto? SAPOX, Congreso, bueno, pues eso, buena semana, que estéis muy, muy bien. Esto será otra cosa, supongo, son confundidos. Y bueno, y ya está. Vale.